Como siempre, cuando escuchamos esta sintonía, estamos expectantes ante la propuesta que nos lanza dentro de esa página literaria que abrimos todos los días en Nunca es tarde, con la Torre de Babel. Con Ana Segura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Y haces bien en estar expectante, porque yo creo que esta es una de las mejores novelas que hemos leído últimamente.
Caray.
Sin ninguna duda.
Y tú te has leído unas cuantas.
Sí, y me
consta,
mojo poco.
Me consta.
Me mojo
y te
poco.
Mojas poco, es verdad, es verdad. Qué bueno.
Pues, me ha gustado mucho y por muchísimos motivos. Y además es de un escritor que no venía por la Torre de Babel desde hace bastante tiempo. Él se toma su tiempo para escribir. Pero sí que es cierto que esta novela tiene algo que ver con su trabajo anterior, por el que vino aquí al programa, Zaragoza Turbia. Seguro que quienes leyeron este conjunto de relatos saben perfectamente de quién estamos hablando, y los que no, que esperen un momento, que enseguida les presentamos al autor de esta novela, Lucífugo. Apúntenla ya porque merece y mucho la pena. ¿Vamos
pues venga,
allá?
Empezamos ya, ya. Vamos por favor.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas?
Mi padre se ganaba la vida fotografiando vivos, pero su especialidad eran los muertos. Mi madre, una mujercita tísica y crédula, iba cada pocos días al matadero a beber sangre fresca de caballo que aliviase su mal. Así eran las cosas entonces. Lo primero era conocido por unos pocos. A algunos les desagradaba, a otros les repugnaba, pero todos entendían que tal afán se alimentaba de una extravagancia pasada de moda con la que no se hacía daño a nadie salvo al buen gusto. Lo segundo, enfermedad y remedio, eran un secreto vergonzoso, espada de Damocles que pendía sobre nuestras cabezas, en especial aquellas mañanas en la que madre y yo cruzábamos la ciudad en busca de aquella nauseabunda panacea hemática que decían alargaba la vida y contribuía a sanar a los tuberculosos. Mi madre no es más que un espectro de perfiles deshilachados, una recreación elaborada mediante fragmentos descosidos y borrosos de memoria. Para conferirle cierta sustancia he de esforzarme. Vivía escondida, siempre con la cara cubierta, sumergida en la obsesión constante de no contagiar su mal a nadie. Rehuía el contacto con los desconocidos, lo minimizaba con los conocidos. Era una mujer espantadiza que se protegía en su propia marginación del cruel mordisco del qué dirán, las murmuraciones y las miradas torcidas. Nunca fue una persona especialmente cariñosa.
Locura, ya no vuelva.
Conocimos a José María Tamparillas en Zaragoza Turbia, un conjunto de relatos que presentaba una Zaragoza distinta, accesible solo a aquellos que sabían detenerse a mirar, sin prejuicios, con la mirada abierta a lo inexplicable.
Y algo de eso hay también en Lucífugo, la novela que Tamparillas publica de nuevo con Pregunta Ediciones. Es una historia construida sobre dos caras, el presente y el pasado, lo urbano y lo rural, lo racional y lo sobrenatural, la verdad y la mentira, la vida y también la muerte.
Con un personaje principal que bebe de las fuentes de los antihéroes de Landero, con dos historias paralelas en el presente y en el pasado, a cada cual más interesante, con una prosa mimada al máximo que fluye y acaricia, Lucífugo es una historia que hay que leer y de la que hablamos esta noche en la Torre de Babel.
Y hemos escuchado, Alberto, el principio de esta novela, pero si te parece vamos a escuchar otro fragmento que nos mete también de lleno en esta historia.
Ser vidente era un trabajo duro. Pretender serlo, cuando en realidad uno no lo era, lo hacía todavía más fatigoso y a la par excitante. Él no pensaba en ello. Era una reflexión, a veces recurrente, casi siempre incierta, que flotaba cerca del techo del gran Café Dalí cada tarde, mientras esperaba a los clientes fumando un cigarro mentolado tras otro, más por pose que por gusto. Solía beber una taza de té y un vaso de agua. La bativa que le producía ardor de estómago y gases, pero que, pensaba, dotaba a la escena de un punto de distinción exótica, aura enigmática, pose solapada. Le gustaba disponer la mesa en pulcro orden y, sin impacientarse, esperaba que el cliente entrara y se acercase a él para que le abriera los ojos al destino que el futuro fuera a depararle. La evidencia, la falsa, la de cartón-piedra, es un arte. Un arte incluso superior en excelencia, tenacidad y esfuerzo a la auténtica evidencia. Es una investigación constante, tanto del alma como del espíritu humano. Interpretación precisa de los gestos y los silencios. Una sumersión en un proceloso océano de credulidad y flaquezas. Un escrutinio de los mecanismos que actúan como delatores. Gestos, palabras, mutismos, dudas, certidumbres. La evidencia es una indagación minuciosa, tanto en la necesidad picajosa de conocer el futuro, como en la deriva hacia la insatisfacción, inclinaciones connaturales al ser, estar y devenir de todo bicho viviente y pensante.
José María Tamparillas, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Ana, compañía. ¿Cómo estáis? Buenas Muchas noches. Gracias por acogerme aquí de nuevo.
Encantado de tenerte aquí, encantado de leerte. Yo decía que había algunas similitudes entre este Lucífugo y ese Zaragoza Turbia, porque ese espíritu de lo sobrenatural, de lo extraño, planea por las dos obras.
Lo que pasa es que en Lucífugo la idea era minimizarlo al máximo. Así como en Zaragoza Turbia era la puerta, digamos el núcleo que tenía en cada una de las historias, que era esa referencia misteriosa, sobrenatural, podemos decirlo, aquí más es una excusa, un aditamento, un añadido que complementa, no es lo central en este momento.
No es lo central, pero sí que te da distintas opciones de lectura de esta novela, es decir, la novela más costumbrista. Yo hacía referencia un poco a los antihéroes de Landero, y es que tu personaje Corominas a mí me recuerda por lo menos muchísimo a ese tipo de perfil, y por otro lado está la propia historia, es decir, es una historia de personajes, es una historia de situaciones, es una historia muy bien construida. ¿Cómo empieza todo esto? Es decir, ¿tú qué querías contar?
Pues, sinceramente, os podéis sorprender. La historia nació con la primera frase, la de mi padre.
Podemos escucharla, si quieres. Sí, sí. La puedes volver a poner, el primer corte, Dani. Yo creo que merece la pena porque es una frase absolutamente redonda y que nos da un poco la clave de por dónde van a ir las pistas.
Mi padre se ganaba la vida fotografiando vivos, pero su especialidad eran los muertos. Mi madre, una mujercita tísica y crédula, iba cada pocos días al matadero a beber sangre fresca de caballo que aliviase su mal. Así eran las cosas entonces. Lo primero era conocido por...
Este era el principio.
Este es el principio. Y aquí nace la novela. Realmente, cuando yo escribo esto, no sé por dónde va a ir. Ningún tipo de estructura.
Saber los personajes que van a ver o nada.
No, escribí esto y poco a poco la novela se fue construyendo. A ver, cuando digo la novela, probablemente sea el primer capítulo. Y quizá, porque realmente no me acuerdo ahora, probablemente fuera el núcleo de un relato, no de una novela. Lo que pasa es que ya sabéis, pues supongo que por diversos autores que habrán pasado por aquí, que a veces la narración, la historia, se te come, se adueña de ti y dice no. Y lo que tú piensas que va a ser algo corto, algo de un barrio cerca de casa, se convierte en una ciudad, se convierte en una metrópoli. Y en este caso, pues pasamos de un relato a una novela completa.
Claro. Bueno, yo tengo mi criterio porque la he leído. Tú, Alberto, que todavía no has leído, con este principio, ¿a qué te llama?
Sí, de entrada, sí. Es muy atractivo.
Lo intentaremos.
Tenemos un fotógrafo de muertos. Yo pienso en esas documentales que seguro que habéis visto sobre esa costumbre de principios de siglo, que es absolutamente... tú además lo describes en algunos capítulos, sí. Y es atrayente y al mismo tiempo repulsiva. Es muy, muy llamativo. Tenemos esa madre que va al matadero cada semana y que arrastra con ella al niño. Y tenemos... Y lo hemos escuchado en la segunda parte, un vidente que no es vidente, que ha sido actor, que ha sido muchas cosas y que no es vidente, pero que tiene un don. Claro, los personajes y a priori son muy atractivos. Sabes que ahí va a haber una historia.
Yo creo que por eso cuando terminé de escribir el primer capítulo, era evidente que la historia tenía que continuar. No podía dejarlo de esa manera. No podía cortarlo y cerrarlo tan rápidamente. Y ahí es donde me puse a pensar Y entonces ahí es donde me vino lo que tú dices, lo que tú dices y lo que dice la contraportada y un poco la presentación del libro, lo de que el libro cabalga en dualidades, sí. Presente y pasado, sobre todo el presente y el pasado. Se me ocurrió que realmente la mejor manera de contarlo era esa, era cabalgar exactamente entre el presente y el pasado. Cabalgar en dos voces, una voz en primera persona que nos habla de la vida de este personaje y una voz de un narrador en tercera que nos habla de la vida de este personaje, pero en tiempo presente. Eso fue un poco lo primero que surgió tras este primer boceto. Y lo siguiente pues ya fue más el dibujo de personajes. Y como es en mi caso, que yo soy más bien escritor de brújula, los personajes se fueron escribiendo a sí mismos. De acuerdo. Eso a veces te obliga obviamente a dar marcha atrás y reescribir cosas, pero es mi manera de escribir, yo lo hago de esa forma. Y sí, los personajes a mí me enamoraron, aunque hay cierta trampa. Algunos de estos personajes yo ya los tenía creados en algunos relatos que había escrito antes. Por ejemplo, todos los referentes al bar El Rancho.
Vale. Son amantes Chabela Vargas, por cierto, porque es la música que suena en ese bar El Gancho, que, por cierto, tú lo has dicho, tiene otra historia porque anda que no pasan cosas.
Correcto.
Ahí. Esta es una novela de hombres, porque al final los hombres son protagonistas, las mujeres aparecen como personajes necesarios, pero secundarios. Pero antes de entrar en esto, yo no quiero que se me escape la idea de todo lo que estabas tú contando ahora. Sí que es cierto que a mí hay algo que me parece muy interesante, que es cómo vas dosificando la información a lo largo de la novela. Es decir, para ser una novela, como bien dices, de brújula y no de mapa, eres muy meticulosa a la hora de dar información al lector para que él mismo vaya construyendo con las distintas pistas qué es lo que ha ocurrido en la vida de este hombre.
Así es, así es. A ver, el ser escritor de brújula no significa que no tengas que hacer una ardua labor de
improvisar.
Lo que te he dicho antes. No, ya no solamente improvisar. Improvisar te obliga a reestructurar muchas veces todo lo que has pensado antes y de alguna manera también estructura todo lo que vas a pensar luego. Vale. Mentiría si no te dijera que llega un momento que cuando tienes una parte de la historia escrita, tu propia cabeza ya se adelanta y sí que genera un mapa de la historia. Lo tienes muy claro. De inicio no, vamos a poner, por poner una cifra, a lo mejor hasta que no llegas al 40%, por poner una cifra, por mezclar matemáticas y creatividad, todo es muy vaporoso, todo todavía no está fijo, todo, nada se asienta, pero cuando ya pasas cierto límite te das cuenta de que tu cerebro se adelanta a ti, vamos a decir tu subconsciente, una parte muy dentro de ti de creador se adelanta y te encuentras pues levantándote por las noches para escribir una notita donde tengas que poner esto boca abajo y muchas vueltas en la cama, muchas vueltas en el autobús o en el tranvía donde tú ya dices, vale, esta es la estructura que yo quiero. Entonces, cosa que luego no es obvio para que, lo que te he dicho, tú mismo te des cuenta cuando lo desarrollas, pues esto no vale, me puede valer idea de fondo, pero cuando lo he intentado plasmar no funciona. Eso sí que es cierto.
También la forma de contar es tan pensada, te lo digo porque por el ritmo que tiene esta novela. Es decir, es una novela con muchos adjetivos, recurres en muchas ocasiones a ese efecto de acumular palabras para que le dé mucho ritmo a la narración, pero curiosamente no sobra nada. Es decir, no son de estas novelas que las sacudes y sobran adjetivos y empiezan a caer. ¿Es tu estilo? ¿Es un estilo buscado para este libro en concreto? ¿Tenías que escribirlo así?
Para este libro sí. Para este libro sí que era necesario. Normalmente mi estilo sí que, y podemos decirlo claramente, abusa un poquito de lo que es el adjetivo, mi estilo general. Pero en este caso yo lo veía necesario. Era una historia que necesitaba, digamos, el efecto almohada que tienen los adjetivos, el efecto de envolvimiento.
Sí.
No quería que fuera una historia presurosa, que es la que obtenemos cuando simplemente la atacamos a base de sustantivos y verbos y poco más y con frases muy cortas. Aquí se necesitaba, dentro de que tampoco hay frases muy largas porque no me gusta, tampoco me gusta demasiado, sí que la historia nos tenía que mecer un poco. Más que la historia, el lenguaje nos tenía que mecer, nos tenía que hipnotizar para meternos dentro de la historia y sobre todo dentro de los personajes, todo dentro de los personajes y cada uno de ellos. Aunque también... por otro lado, y supongo que lo habréis visto, los diálogos, porque eso es el contrapunto que me gusta a mí meter ahí dentro. Y es que cuando sí que, como me dice mi mujer, que es mi mejor y mi más furiosa crítica muchas veces, te estás pasando de adjetivos, Muchas veces en mi cabeza la respuesta que le doy sí, pero no te preocupes que luego vienen los diálogos. Y en los diálogos no va a haber esto. Los diálogos van a ser de otra manera.
Bueno, es una novela, ya lo hemos dicho, de hombres. El personaje principal, su infancia, su presente, la figura de su padre, que es muy, muy importante, la figura de otro abuelo, que también es fundamental en esta narración y que no vamos a contar por qué, porque destriparíamos gran parte de esta trama.
Correcto.
Y esta es una de esas novelas que hay que leer con cuidado porque va dejando caer pistas continuamente.
Esa era la idea.
El dueño del bar, del que hemos hablado hace un momento. Y las mujeres están en una segunda parte, pero son absolutamente imprescindibles para esta historia.
Son necesarias. Uh-huh. Tú dices que están en la segunda parte, pero en mi cabeza, para mí, eran lo esencial de la historia. Sobre todo dos de ellas. Una que sí que aparece de manera recurrente, no vamos a decir quién es, que es un poco la que introduce, comillas, en el don a nuestro personaje cuando es un niño. Y la segunda es su madre, que uh-huh. siempre está ahí. Y que en el fondo solo aparece en el primer capítulo, pero luego su presencia se extiende, muda por el resto de la narración. Y yo sí que pienso que sí que aparecen mujeres, que eso que ocurre, que no llevan la voz cantante uh-huh. de la narración, pero sí que son muy necesarias y muchas veces dan ese contrapunto al hombre, que lo pone a los personajes masculinos y los ponen en su sitio, los definen, los enmarcan. Y eso creo que también es algo que en la novela los lectores podrán leer y disfrutarlo.
Uh-huh. Comentábamos al principio que esta novela tiene tantas lecturas como lectores, porque habrá quien se enamore de los personajes, pero habrá quien también disfrute de esa otra trama más negra y de una tercera sobrenatural. Manejar el tema de lo negro, manejar o de los crímenes, manejar el tema de lo sobrenatural, de lo esotérico, de lo distinto, es muy difícil porque hay que resultar creíble. Y en este caso tú lo consigues. ¿Cómo lo has hecho?
Lo negro por muchas horas de lectura de novela negra. Yo realmente cuando me surgió la necesidad de escribir fue tras darme cuenta de que yo era un lector de novela negra y la novela negra es lo que me impulsaba a escribir, más que la novela de terror, que es la que yo empecé, es como yo empecé a escribir. De ahí, por ejemplo, la pasión que tengo con los diálogos. La pasión que tengo por los diálogos me viene de la novela negra, del género hardboiled de antaño. Yo he sido de inicio un escritor de terror, un escritor de misterio, con cierto tinte sobrenatural. Y en esta yo creo que está también, como tú dices, aparentemente está también manejado, porque he procurado minimizarlo lo máximo. Es decir, no he querido que el punto sobrenatural domine toda la novela, sino que sea una pincelada que está ahí, que es muy importante en la biografía del personaje, pero que luego un poco desaparece, salvo en los capítulos finales donde reaparece mutada de otra manera, de otra forma, con el mismo fondo pero uh-huh. con otra forma, pues porque era necesario para ello. Pero el equilibrio, más que el equilibrio, yo creo que es la dosificación, es uh-huh. decir, lo negro, lo costumbrista y lo misterioso, no igualarlos en presencia, sino a cada uno darle la presencia más justa. En este caso, lo costumbrista y lo negro se llevan, vamos a decir, aquí se llevan el premio gordo, mientras que lo misterioso, a diferencia de Zaragoza Turbia, se reduce claro. a la mínima expresión, a lo necesario para que genere en el lector ese puntito de incertidumbre.
De incertidumbre y de horror, ¿no? Porque yo creo sí. que esta novela también tiene la sutileza del horror. En estos tiempos en los que todo es tan obvio, tan evidente, que se trabaja tanto el gore, tú juegas a lo contrario, o sea, juegas a crear atmósferas y a sugerir qué es lo que puede haber detrás de una sola frase.
Correcto.
Y eso provoca el terror absoluto en el lector, sí.
Por una parte me parece bien, por otra me asusta, porque no pretendía escribir una novela de terror. Precisamente quería salir de ese nicho, quería salir del terror. Pero sí que es cierto que, incluso saliendo fuera de lo sobrenatural, lo que tú dices, en esta novela sí que contiene elementos muy perturbadores. Elementos perturbadores, no del día a día, porque obviamente esos elementos afortunadamente no aparecen en el día a día, pero sí que cuando aparecen nos sacuden poco a poco, uh-huh. como cuando cueces a los pobres animales.
No,
y
vamos
poquito
a dar más
poco,
detalles. Vale. Alberto está pasando muy mal rato.
No, estoy muy expectante, ¿eh?
Expectante,
desde el principio.
Bueno, eso pretendíamos sí, también. Sí, sí, sí. José María Lucífugo, ¿por qué este título que evoca un relato de De Sábato. De otro escritor, sí.
De Sábato, una novela de Sábato. Pues con esta novela, así como con otras y con otros relatos, normalmente el título para mí suele ser algo cantado y que viene dado incluso antes de ponerme a escribirla, con esta novela hubo problemas. No había manera de encontrarle un título. Hasta que releyendo por internet un artículo que hablaba de Sábato y de su libro, pues ahora me hace sudar si es el de Sobre héroes y tumbas o el otro, donde aparece. Pues releyéndolo apareció la frase que encabeza el libro, la cita, y dije, ya está, ya tengo el título. Lo cual me obligó a meterme dentro de un capítulo para poder insertarlo, porque además lo pedía. Sí. Lo pedía, el personaje es un lucífugo. El personaje principal, Alfredo Corominas, que se llama así, es un lucífugo, es decir, huye de la luz, huye de la verdad, vamos a llamarlo así. Es un poco la trama que está ahí presente siempre en la novela, es esa huida, la huida de su verdad, la huida de su biografía, de lo que le ha ocurrido. Y, cosa que al final no puede evitar y un suceso del destino de vidente de Pega pues lo encarrila de nuevo y lo encara de nuevo ante esa verdad suya y se ve obligado a enfrentarse a la luz, cosa que no le gusta. Uh-huh. Y de ahí viene el título, en este caso es lo que te digo, vino a posteriori y obligó a reestructurar parte de la narración.
Fíjate que llevamos un buen rato hablando y no hemos hablado de la madre que va al matadero a buscar sangre, no hemos hablado de las fotografías de los muertos, no hemos hablado de la parte que tienes relacionada con la etnografía pirenaica, la forma de ser de la vida en la montaña, la diferencia entre la montaña y la ciudad. Y es que esta novela, como todas las novelas complejas, tiene tantas cosas que resultaría muy difícil hablar aquí de todas ellas. Así que yo creo que lo mejor es que nos vayamos a tomar algo con Chabela Vargas de fondo, ¿te parece? Vamos a recuperar a Chabela Vargas, vámonos de nuevo al bar. José María, enhorabuena, de verdad. Lucifugo es una gracias. Novela excelente y te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias. Agradecer también a Pregunta, a Exacto. David y a Reyes, que son los editores, y a Óscar San Martín Vargas, que es el ilustrador de la portada, una maravillosa portada también.
Yo lo he dicho varias veces, lo voy a repetir. Yo algún día escribiré una novela para que Óscar San Martín me haga una portada.
Sí. Solo por eso.
Solo por eso.
Sí. No estás vivo si Óscar no te ha hecho una portada.
Eso es. José María, muchas gracias. Un placer como siempre.
Igualmente.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ave de amores llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te das